Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.
Bienvenidos al episodio número 134 del podcast No Pasa Nada. Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampie.
Y el día de hoy venimos filosos porque acabamos de ver...
Hablas en plural con mucha facilidad.
Ok, acabo
de ver... Agradezco que me querrás incluir, pues, pero fuiste solo al cine.
Ok, acabo de ver por fin Doctor Strange y de cómo es Multiverse of Madness. soy un mae actualizado.
Todavía venís con el high de la última obra maestra, sí, de Marvel.
Vengo como cuando los taxeros iban a ver Rápido y Furioso, que salían y ¿cómo se llama? Rechinaban
las llantas.
De los Hyundai. Acabemos
con el suspenso. ¿Qué te pareció? Vos que sos el experto en residencia de Marvel en este podcast.
Ok, mira. Debo decir, a pesar de lo que te digan los productores y el estudio y todo lo demás, ajá, que si no has visto WandaVision, esta película te va a parecer bien extraña.
Ok.
Probablemente no le entendas mucho.
No va a entender mucho, ok.
Sí, porque es una película donde Wanda básicamente es... Bueno, a ver, spoilers por todos lados.
No, es no la vamos antagonista a de la película.
Sí, asumo. Eso okay. Es algo que no sabíamos. Entendíamos que tenía participación, pero el nivel de antagonismo, por ponerlo de alguna manera, no estaba claro. ahora que ya la vi, puedo decir que se trata de una película donde ella es... La villana.
La mala. El término científico es la mala.
La mala.
Ella es la mala de la película.
Sí, ella es la mala. Y no es como aquello, como en las películas, normalmente en estas de superhéroes, que como al tres cuartos se voltea y comienza a pelear con el verdadero malo que aparece en el tercer acto.
Porque está
y que,
confundido o algo.
No, ella es la mala. Si no le ganan, mueren los héroes, pues. O sea que...
Ok. Está a nivel Thanos, pues.
Sí, está a nivel Thanos. Tiene ahí un montón de explicaciones y de justificaciones y de por qué sí, por qué ella debe... Pues... Y en realidad, si vos te pones en los zapatos de la muchacha, pues digamos que...
Por aquello de la condición humana, todo el mundo tiene sus razones.
Sí, sí. Uno comprende, pues, que la muchacha esté un poquito desequilibrada. Y... Sí, sí, sí.
Ok.
Dale.
Tengo una pregunta para vos, porque mucho se ha discutido en redes sociales.
Está claro que me vas a entrevistar, no como experto en nada, sino como el único mae que la vio, pues. Esa es mi única calificación para responder.
Yo le doy mucho valor a tu opinión y a tu criterio, mae. Además que realmente, pues, no la he visto todavía, pero sí tengo alguna curiosidad por saber esto que te voy a preguntar. Mira, bueno, ya sabemos que el director Sam Raimi viene del horror, con las películas de The Evil Dead.
Es evidente.
Entonces... se ha hablado mucho en redes de que esta película tiene más elementos de horror de lo usual en cualquier producción de Marvel y que puede ser muy violenta a veces. ¿Vos cuál es tu valoración de esa particularidad, de esa característica? ¿Realmente es tan notable la presencia de elementos de horror y es tan extremo en comparación a la violencia en otras películas de Marvel?
Sí. Mira, dos cosas te va... Bueno, la primera es precisamente que si no ves WandaVision vas a andar un poquito perdido. La segunda es que vos sabes cómo las películas de Marvel normalmente son, exceptuando algunas ahí,
son digamos, pues, en la clasificación gringa.
Como dos tercios acción, un tercio comedia. Uh-huh. Esta es como... dos tercios acción, un tercio terror. Lo cual, en una película, primero de superhéroes, segundo superhéroes Marvel, que no es DC, es como el otro lado, Uh-huh. Y tercero, PG-13, uh-huh, siento que cae como en un espacio, es como desconcertante. No logra okay. ni asustar, pero tampoco logra como integrarse muy bien con el estilo de Marvel. O sea, resalta. Okay. Uh-huh. Más de lo normal, o sea, es algo ahora, que realmente te das cuenta, pero como es PG-13, como es superhéroes, como es Marvel, siempre van a haber chistes, siempre van a haber comentarios que hacen de una situación súper tensa, da risa,
porque tú sabes el estilo. Ahí. Sí. Una gracejada.
Entonces no, como que no logra conectar, pero sí hay varias escenas que son puramente de terror, pa. Okay. Pero es incómodo. Bueno, no voy a decir incómodo. A ver,
o sea, pero es incómodo porque vos vas pensando en la gente que va a llevar a los niños. Piensen en los niños.
No. Debo decir que como a mí
es una situación parecida a Deadpool, porque te acordás que Deadpool
no, para nada.
Y había gente que salía ofendida al cine, se llevaba a los niños y cosas así.
Pues, a ver, debo aclarar aquí. Como yo soy alguien que le tiene tanta aversión al horror. O sea, me parece tan burdo y ridículo e innecesario. No me gusta para nada. Me incomoda porque me parece tonto.
Una cosa es que
te guste
y otra cosa es que sea ridículo.
No, okay, te digo, estoy hablando... Estoy hablando que en general yo a mí el terror me parece absurdo y ridículo, burdo.
Ok, no te gusta el género.
Me gustan los elementos de terror, pues, porque nunca me dan... O sea, sí me asustan, es porque de pronto hicieron eso del subir el volumen, pero más allá de eso nunca es.
Pero es que esa es la cosa. Vos estás hablando de un ejercicio particular del género que es más básico. Yo te diría
que sí, pues,
películas de horror que son mucho más interesantes que eso, pues. Y ese es solo como digamos,
tal vez a pesar
una arma en el arsenal del género.
Sí, pero es a pesar... Es como vos cuando simplificás que las películas de acción son un movimiento de cámara y no sé qué. Entendés cuando hay una buena película de acción y yo sé, pero como no es algo que te llame la atención, tampoco pues te detenés a ver, mira, Guy Ritchie hace sus películas de acción y las escenas las hace así.
te vale. Estás jugando la carta de Guy Ritchie, el mejor cineasta de todos los tiempos.
No, pero tiene un estilo muy particular para hacer las escenas de acción y las películas en general de acción, que el maje cuando lo emplea, los que nos gusta... logramos diferenciar entre la típica se movió rápido, algo pasó, el estilo del maje, pues, que logra hacer cosas. Ok, tal vez si a mí no me pareciera el horror tan burdo, el terror...
Lo hubiera disfrutado más.
Tal vez hubiera apreciado más esas escenas. Hubiera dicho, oye, metieron esos elementos que a mí me llaman la atención en esta película y por eso es mejor. Pero como yo soy al revés, a mí lo que me gusta es la comedia. Algo como
Deadpool, sentiste me parece... un poquito que favorecieran más estas otras cosas, estos otros elementos.
Por ejemplo, Deadpool a mí me parece maravillosa porque hace con la acción y el humor algo muy bien hecho, muy mezclado, en donde me gusta.
¿Esta estará más en el vecindario de Venom?
No, se toma más en serio a sí misma. Si vos has visto... como en efecto has visto y te han gustado las películas de Spider-Man, la primera trilogía, esta te va a parecer el estilo combinado con un poquito de terror. Pues lo que pasa es que esas no son de terror para nada, son para adolescentes. Esta tiene ese drama profundo en donde no todo es a la ligera, donde los personajes tienen un arco, evolucionan, donde no tiene el héroe no necesariamente es perfecto ni tiene todas las respuestas ni él mismo se encuentra a sí mismo, o sea, tiene todos esos elementos sentimentales que Sam Raimi le impregna a los primeros de Spider-Man, pues que los hace novelescos. A mí no me llama la atención, pero alguien que aprecia el drama logra ver que es una película más dramática de las que normalmente son las películas de superhéroes.
Ok.
Entonces, hay más como más carne, pues, en esa trama.
Te entiendo.
Esta tiene...
Es un poquito larga, ¿no? Dos horas y media. Más o menos, 3 horas.
Sí, 2 horas y 5 o 6 minutos.
Ah, ok, no es tan mal entonces.
No es tan mal, pero sí, después, ya, los últimos 15 minutos ya crees que se acabe, pues ya estás medio urgido.
Ok.
La primera hora es muy buena, porque todavía estás descubriendo, te están combinando cosas. Es más, la primera hora termina con los cameos, que son algo que todo el mundo aprecia.
Esta tiene también en los stingers, entre los créditos al final.
Sí, tiene un stinger, uno que vi, la verdad es que me está pipiciando. No te quedaste. Tampoco, pues no voy a orinar.
Confesiones de demasiada información más del día.
Pues bueno, tenía una diligencia que hacer, entonces salí un poco apresurado.
Mira, hay tanta gente involucrada en la parte técnica de estas películas que probablemente te hubiera dado tiempo de ir al baño y regresar.
Sí, pero yo sé que cuando ya encienden la luz, las probabilidades de que haya un segundo stinger son bajas. Entonces, okay, cuando vi que encendieron la luz, ya, bueno, aquí voy a aprovechar. El primero, o el único que vi, es el... A ver, eso tiene. Eso me pareció como fuera del estilo de estos majes. Uh-huh. Termina como la típica serie de procedimientos de los 80. Que vos sabes que tienen al fin, resuelven el caso, sale, y todavía tienen una escena.
Salen del juzgado y se congela la imagen cuando están así.
No, celebrando. Pero tienen una escena final en donde es como, ok, ya resolvimos el caso y todo lo demás. Entonces, la vida normal, pues, como okay, para que veas a tu héroe haciendo otra cosa. Y
como cuando la página siguiente. Pues, comiendo enchiladas en
no, Avengers. No, todavía eso tiene algo
era
de valor.
Pero no, eran gyros, era una cosa.
Gyros era.
Shawarma estaban comiendo.
Ok, lo mismo. Okay. Este maje, le dicen una cosa en la película, entonces el final de la película es él haciendo lo que dice, hey, voy a ser feliz ahora y que no sé qué. Y de pronto ahora
es para terminar en una nota ligera, maje.
Eso es lo que te digo, eso no es el estilo de Marvel. El estilo de Marvel es
solamente te dejan en un cliffhanger para la próxima película. Correcto. Pues, algo
y
así.
Lo hacen en el Stinger, ya aparece el gancho para la siguiente película. Uh-huh. Pero digamos que mala onda con la pobre Wanda, pues, porque okay, se murió y...
¡Spoiler!
Pues, ok, ya está.
Ok, pero hay algo que tenés que saber y que es importante. Ella está viva. Wanda no existe, ¿ok? Y la actriz Elizabeth Olsen está viva disfrutando de la piscina que se hizo con los realitos de esta película. Así que, así es. Tranquilo, mira, Manuel. Tranquilo.
El personaje más interesante en la película, obviamente, es Wanda.
Mm-hmm.
Incluso por ser la villana, creo que es una de las mejores villanas que ha tenido el MCU. O sea, ha tenido espacio de sobra para desarrollar ese personaje.
Estoy queriéndome
todas
acordar
las películas de los Avengers.
Este personaje apareció por primera vez en un Stinger del Capitán América, ¿verdad? Estoy casi seguro.
Puede ser, no sé.
Ella y su hermano estaban en una vitrina, en una tienda que manejaba Javier Bardem, una cosa así.
Los gemelos, no puede ser.
Sí.
Si es eso, no me acuerdo, entonces fue en los Guardianes de la Galaxia. Si fue en eso, fue en los Guardianes de la Galaxia.
Es cierto, tenés razón. Y era Javier Bardem.
El coleccionista. Sí, el coleccionista es
Pues sí, entonces en la primera película de los Guardianes de la Galaxia fue que salió el personaje.
No creo, Chele. No, porque ellos vienen, o sea, ellos son dos, ¿cómo se llama? Dos gemelos en esta versión, pues. Que surgen a partir de los experimentos de un maje del Capitán América de Hydra.
Okay, tal vez era eso, no sé, la verdad. Ok, una pregunta para vos, que ya es una cosa que me interesa solo a mí. Si no has visto la película anterior de Spider-Man, ¿podés ver esta película sin mayor problema?
Sí, no. A ver, mira, esta película se explica sola.
Porque decías que era mejor ver WandaVision antes de ver
esa
película.
Ese es probable. No, es que
pero no voy a quemar 10 horas de mi vida viendo WandaVision.
No, fíjate que... A ver, es que esa es la cosa. A pesar de que en el cartel dice que esta es una película de Doctor Strange. Mm-hmm. Hace un rato me estuve pensando cómo le dirán... ¿Cómo será la traducción doblada en España de esta película? El doctor rarito versus
se llama
bruja escarlata.
El doctor misterio creo que se llama. Okay. Creo que en Latinoamérica y España lo presentan como el doctor misterio.
No, en Latinoamérica no somos tan puristas y le ponemos el nombre en inglés. Pues Mickey Mouse es Mickey Mouse. Pues. Pero los españoles que son tan...
El ratón Miguelito.
Sí, por eso es lo español. Aunque los españoles, yo no sé por qué le dicen Spiderman.
Un saludo a todos nuestros oyentes españoles.
Así es. Vaya a dormir. Ok. Como te digo, a pesar de que en el cartel dice que esta es una película de Doctor Strange, la verdad es que es una película de Wanda. Y es como la conclusión del arco que empieza desde el... ¿Cómo se llama aquella? Probablemente el verdadero inicio de ella es en Ultron, en los Avengers.
Ajá, en la guerra de Ultron.
Sí, okay, ahí es donde realmente los conoces y ves cómo la magia, te das cuenta cómo le mataron a la familia, pues al papi y a la mamá, después le matan al hermano. A ver, bueno.
Esto suena como José Miel, maje.
Sí, es que en realidad, a ver, mira, la madre le matan a la familia, la dejan huérfana. Entonces, con el hermano son los únicos dos chiquitos que los agarran y comienzan a experimentar en ellos. Lo hacen mutantes, yo no sé. Luego le matan al hermano. Luego le destruyen el país porque se lo deja. Pues, básicamente, agarran el país y lo destruyen.
Ya me acuerdo, sí, claro.
Luego se casa con un mae que supuestamente es invencible y perfecto. Pues no se casa tal, en el sentido clásico. Bíblico.
Eso es un clásico. Sí. Y el mae te dice que es millonario y cuando te das cuenta tiene todas las tarjetas tapadas.
Pero no, a ver. La mae se rejunta con un mae que supuestamente vive.
Anda en una Toyotona y es prestada.
Qué lindo todo lo que aportás, crítico de cine. A ver, entonces la madre se rejunta con el madre perfecto, que no se va a morir ni le va a pasar nada.
Y tiene tres ex mujeres.
Loco, déjame terminar. Entonces resulta que lo tiene que matar ella misma y de todos modos de puro gas porque no hace ninguna diferencia que lo mate. Y bueno, y así llegas a Wanda, en donde la madre ya traumada de todo eso, se inventa en la cabeza una familia para poder lidiar con la... con ¿cómo se llama? Con la...
¿Con su trauma?
No, pues con la... ¿Cómo es que se llama? Grief.
Con el dolor.
Grief, no. Hay una
palabra específica. Con el trauma, con el duelo.
El duelo. Para poder lidiar con el duelo.
Grief es más genérico de sí, pero bueno, sí, el duelo está bien.
El duelo. De hecho, tiene una frase muy bonita en WandaVision en donde explican el duelo es la continuación del amor. Es bien bonita. La han agarrado como la frase Hallmark del como lo más romántico que se ha dicho en el MCU. Okay,
creo que se debe hacer más película.
En el MCU, por eso aclaro.
Ok, me convenciste, la voy a ver.
Espérate, pero a ver. Algún día. Entonces, después de todo, a ver, el WandaVision empieza todo alegre y feliz y contento y termina siendo precisamente una serie de depresión y duelo y todo lo demás. Uh-huh. Esta es la conclusión de esa historia, donde la maje, por motivaciones humanas comprensibles más... La sacaron el Día de la Madre aquí en Estados Unidos y es una película que la motivación final es ser madre. Pues la madre quiere ser madre porque es lo único que le queda y está dispuesta a hacer estas cosas. Entonces, por llegar a ser madre. Entonces, lo ves como sucediendo si ves todo eso y esta película es su película. Pues, es su final, es como ella termina su arco. Es que creo, pues, o sea, que aquí nada está seguro. Y me parece en ese sentido me parece una buena película. Me parece que este maje era el indicado para hacerla.
Uh-huh. A pesar de que los elementos de horror no te gustan.
Es que no, para nada. Pero bueno, esos son... Es que es como un prop, pues. El horror no fue necesariamente... a ver, estos majes cuando pensaron en hacer una película de pues, magos y brujas, tenían dos caminos. Pues como, digamos, irnos por el normal, que cuando hacen las películas, digamos, del espacio, se van por un espacio todo loco, divertido... ligero, imaginativo. Mm. O nos vamos por un algo ahora, oscuro, oscuro.
Yo te diría así
con cosas de horror y que no sé qué.
Pero
y
también como ellos ganan mucho al reclutar a Sam Raimi, porque Sam Raimi es un director que tiene mucha credibilidad por sí mismo, ¿me entendés? Tiene credibilidad en el mundo del cine independiente por todo lo que hizo con The Evil Dead. Tiene credibilidad con los fanáticos de los cómics por la primera trilogía de Spider-Man. Entonces, es alguien pues que les va a dar un... A ver, me da la impresión que Marvel como estudio en esta nueva etapa...
A ver si es lo mismo que voy a decir yo. Pero okay.
Mira, yo creo que Marvel como estudio está tratando de... contrarrestar la percepción negativa que hay ante sus películas de que son un producto de ensamblaje. Entonces están buscando directores que pueden presentar como voces únicas. Por ejemplo, contrataron a la Chloe Zhao después de que ganara el Oscar por Nomadland para que hiciera The Eternals, ¿verdad? Entonces para el Doctor Strange agarraron a Sam Raimi, que tiene un montón de credibilidad. Entonces de alguna manera yo creo que ellos están tratando de decir no hacemos productos desechables y plásticos, pues estamos trabajando con artistas de verdad, porque por muy populares que sean las películas del Capitán América, por ejemplo, los hermanos Russo son cineastas que no están tan fogueados y que no tienen un estilo tan distintivo como lo que puede tener Sam Raimi. Entonces ellos, yo creo que en algún nivel, a pesar de que controlan la taquilla mundial y hacen millones de dólares, sienten que necesitan algo de credibilidad, por así decirlo. ¿Qué es lo que vos querías decir?
Estas películas empiezan con una audiencia ya cautiva.
Ya construida, sí.
Ya completamente. O sea, estos majes...
Empiezan en un piso bien alto. Así, exacto. Entonces, lo que le hace falta es algo de caché crítico, pues.
Pero es que ahí es donde... A ver, mira... en el mundo de los cómics y en el mundo de la ciencia ficción y todo esto, ellos hacen unas buenas películas. Vos decís que son descartables y no sé qué.
Yo digo como que son genéricas, en el sentido de que una se parece a la otra, ¿me entendés?
Ok, pero eso es normal.
O sea, la fórmula se ha vuelto demasiado obvia, por así decirlo.
Pero eso es normal cuando creas un género en sí mismo. Pues, o sea, ellos ya están en su propio... en género, está en su propio, ya no hay nada parecido. De hecho, el DC trata con todas sus ganas, lleva 10 años intentando y no logra imitar lo que hacen ellos.
Sí, solo existe en relación a, pues.
Ok, entonces, y eso de crear arcos que duran 10 años no es cualquier trompudo, pues. Entonces, me parece a mí que hay mucha conciencia en que cada pieza tiene que encajar y que... a diferencia de lo que vos pensás, que pues se van ensamblando y se van pareciendo unas con otras, en realidad ahí se va haciendo el sistema más grande, y ahorita que reiniciaron después de Endgame, están iniciando una nueva rama que también va a ser grande, y que es difícil volver a captar el interés de una generación que ya tuvo su héroe, con los que creció y los vio y no sé qué.
Claro.
Pero lo que te iba a decir era que creo que en este caso el estudio tomó la decisión de meterle, primero, de que fuera más seria y más oscura que lo que normalmente son, pero además el tema de, como te decía, podemos irnos por el lado goofy o podemos ir por el lado de terror oscuro, de miedo, pues, porque bruja al final de cuentas. Y tomaron la decisión de irse por el lado del terror, precisamente porque WandaVision así fue, fue una cosa, una curva bien, bien pronunciada. Empezó siendo nada más ligero que una sitcom blanco y negro de los 60, 70, 60, 50 incluso. Era una especie de
50, si estaban emulando I Love Lucy, estamos en los 50.
Ok, 50, 60. Entonces, empezaron ahí y terminaron en algo bien oscuro, pues algo que incluso, digamos que sale del esquema de lo que normalmente hacen. Entonces, en este, con la película no podía ser algo de vuelta a pues, lo ligero, Entonces, con esa decisión tomada, creo que se buscaron al mejor director para este caso, pues, y ese era Sam Raimi, y lo hizo exactamente como los más querían, pues. Así que...
Okay. Ya cumpliste trámite vos.
Pero a ver, es que, mira, estas películas, como Black Widow, por ejemplo, son como bien excepcionales, porque no son parte de algo más grande. Entonces esta en muchos sentidos es
pero esta sí es Black parte de
okay. Por eso quiero, en muchos sentidos es igual a Black Widow, es la despedida de la magia, ¿verdad? Entonces, al igual que en Black Widow, hay cosas que no se acaban con esta película, pero tenés que pero el centro, el verdadero tema principal de la película es despedir a la magia. Entonces es como una combinación de, por un lado, todas las cosas que ya sabes que se enganchan con cosas que van a pasar en el futuro, que son secundarias, lo cual no es común en las películas de Marvel, y el tema principal, que sí es la salida bien hecha de un personaje importante. Entonces, en ese sentido, se parece mucho a Black Widow y vos como que estás en dos aguas, pues, por un lado... Ajá, se supone que te tenés que emocionar porque viene esto y esto y esto y vas como viendo el futuro. Por ejemplo, ya sabes quién va a ser el próximo jefe de los Cuatro Fantásticos. Supuestamente. Pero...
Mira, eso me confunde porque yo he visto como cuatro tipos de Cuatro Fantásticos diferentes.
Sí, es que Sony no logró pegar eso. Pero bueno... Ahí viene
la versión Marvel, la versión 100% Marvel.
Ya hay un señor fantástico de Marvel, pues.
Ok. Te felicito, eso. Manuel.
Gracias. Fue difícil, pero un logro en mi vida. Y por un lado, pero por el otro, la verdad es que esta es la despedida de Wanda. Entonces, si te gusta... Es más, si no has visto WandaVision y te gusta... Y querés de plano disfrutar esto, vale la pena verla como toda la serie y después lanzarse a la película. Vale la pena de esa manera.
No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar.
Vos no.
Pero yo creo que la voy a ver por Sam Raimi. A mí me gustan las películas de Sam Raimi. Bueno, déjame ahora contarte que lo que yo vi... Bueno, vi un par de películas. Vamos a ver si me da tiempo de que hablemos de ellas. Pero quiero recomendarte la serie de HBO Max, The Staircase.
Ajá,
es una de las cosas más. A ver, lo que pasa es que no sé si recomendártela porque muchas de las cosas que la hacen especial son cosas que pasan fuera de la serie. A ver, déjame empezar, ¿verdad? Esta serie se enmarca en la moda que hay ahorita de las películas y las series sobre crímenes verdaderos, ¿verdad? Vos sabes que ahorita hay un montón de cosas de crímenes verdaderos. A la gente le encantan esos programas del Discovery Channel donde reconstruyen un crimen entrevistando a la gente de verdad y eso, ¿verdad? Entonces, The Staircase tiene que ver con la muerte de una mujer el 9 de diciembre del 2001. Ella se llamaba Kathleen Marzani, una cosa así. Y su esposo era Michael Peterson, que es este señor que están viendo en pantalla, que era un novelista de relativo éxito, que vive en Carolina del Norte, y que además estaba iniciando su carrera política, se estaba lanzando como no sé si gobernador, como, no exactamente gobernador antes de eso, como miembro del Consejo Municipal de la ciudad, ¿verdad? Michael Peterson. Él tenía ambiciones, digamos, políticas, ¿verdad? Entonces, una noche su esposa, supuestamente, mientras él está acostado en la piscina, Había tomado un par de copas, se fue a su cuarto y aparentemente la mujer se resbaló en una escalera y se murió, ¿verdad? A raíz de esa muerte se desata un caso judicial en el que Peterson pasa a ser sospechoso de homicidio y se vuelve, digamos, un fenómeno mediático en la época. Ahora bien, existe una serie de Netflix que se estrenó en el año 2004 y que la dirigió un cineasta francés que se llama Jean-Javier Delestrade, que ganó el Oscar en el año 2000, quiero decir 2001, por una película que se llamaba Murder on a Sunday Morning, ¿verdad? Entonces, la serie de Netflix, que eran, creo que eran 9 capítulos, te contaban todo el caso. Uh-huh. 2 años... Y el mismo proceso de los documentalistas filmando lo que estaba pasando se volvía parte de la trama de la serie, ¿verdad? Era una serie documental, vos veías de verdad a Peterson, a su abogado, uh-huh, a su papá, a su hijo y a la gente de verdad, digamos. Uh-huh. Como 5 años más tarde, pasaron cosas en el caso que lo obligó a hacer como 3 capítulos más para actualizar. Y en el 2018 todavía hubo 3 capítulos más para actualizar a la gente. Entonces, si ustedes se van ahorita a Netflix, pueden...
Esto lo hablamos la semana pasada en el episodio número 134.
Yo sé, pero estoy recapitulando porque esto es importante. Entonces, ahora tenemos la serie de ficción producida por HBO, uh-huh, por el cineasta Antonio Campos. Y una vez más, los cineastas que hicieron el documental son parte de lo que vos vas a ver en esta serie. Uh-huh. Y Jean-Javier Delestrade figura como coproductor de la serie. Sin embargo, esta semana Delestrade salió a los medios de comunicación a denunciar la serie porque dice que están manipulando lo que hizo su equipo durante la producción del documental y que lo está haciendo verse en una luz negativa.
Entonces, y que no había visto la serie antes de que, o sea, la están
filmando. Dice que en el proceso de edición cambiaron cosas que hace que él o su equipo se vean mal y que manipularon la verdad. Entonces, parte de lo fascinante de esta serie ahora se vuelve para mí como, a ver, si ya de por sí la frontera, la distancia que debe haber entre un documentalista y el objeto que está cubriendo, que es algo, pues no es exactamente como un periodista, pero ese es, digamos, el referente. Esa distancia es tan porosa en The Staircase al principio, y ahora tenés, uh-huh, como otro nivel de contención entre la ficción, la realidad, lo que pasa, lo que estás viendo, lo que podés interpretar, que además tiene eco con los temas de la trama de la serie misma, pues. Tiene que ver mucho con la percepción, con lo que vos crees que es verdad, con lo que te dicen, con el cuento que se está armando en un juicio. Tiene unos niveles unos niveles narrativos bien interesantes. Y además de eso, el reparto es increíble. O sea, mira, tenés a Colin Firth y a Toni Collette en los papeles principales, pero además tenés a Parker Posey, que es una actriz del cine independiente gringo que a mí me gusta mucho. Tenés a Juliette Binoche, que es una de las mejores actrices de la industria francesa. Y además tenés un reparto de secundarios donde está Sophie Turner, que era Sansa en Juego de Tronos. Tenés a Dane DeHaan, que era como... Hace unos años se volvió bien popular porque parecía como el hermanito menor de Leonardo DiCaprio.
Sí, además tiene una película... Siempre hace unos papeles bien intensos.
Está también un hijo... Exactamente, uno de los hijos del matrimonio este. Y tenés también a un hijo de Arnold Schwarzenegger, que yo creo que este es su primer papel. Se llama Patrick Schwarzenegger. Entonces, está también Rosemary DeWitt, que es una actriz muy buena, que ha salido en series como Mad Men, un montón de cosas. Entonces, pues mira, yo ya vi... Además, los capítulos son bien ambiciosos. Casi todos duran una hora, más de una hora. Y tienen una densidad... bien fílmica, casi que incluso te diría que hay cosas en el estilo que son un poquito gratuitas, ¿verdad? Pero, uh-huh, pero es un poco lo que vos decís, que en la serie de HBO Max vos ves la plata en la pantalla. Sí. Esta es una serie donde vos ves la plata en la pantalla. Es una producción narrativamente bien compleja. Te va mezclando tiempos, o sea, vos estás viendo lo que pasó antes del crimen, lo que pasó la noche del crimen y lo que pasó la noche de día después o meses después. Y tenés que ir armando el rompecabezas un poquito en tu cabeza. Y de la misma manera en que uno creería que Peterson está manipulando a la gente a su alrededor, la serie te manipula a vos. Por ejemplo, vos podés estar viendo una escena en la que te presentan lo que sucedió la noche del accidente y vos crees que es la realidad objetiva, ¿verdad? Porque en algún momento uno como espectador cree, ok, voy a ver la realidad objetiva en algún momento. Y de repente hay un corte que te salta en el tiempo y te muestra que lo que estás viendo es lo que Peterson le está contando a un abogado, ¿verdad? Entonces eso te obliga a reevaluar todo lo que vos crees sobre lo que estás viendo. Es un juego bien interesante. O sea, no sé qué tanto lo van a poder sostener a lo largo de 9 capítulos. Y además, pues, como el caso todavía sigue desarrollándose, tal vez en la segunda temporada van a tratar el pleito entre los cineastas y los productores, no sé. Pero es bien interesante lo que están haciendo, creo yo. Ahora, yo recuerdo, yo vi la serie cuando Netflix la estrenó. Gente que no sé si ya teníamos el podcast, tal vez hablamos de ella. Eran 9 capítulos de una hora, no me acuerdo pues de todos los detalles, pero sí, cuando pasan cosas en la serie, se te activa la memoria y decís, ah, sí, esta, ah, claro, ah. Entonces, está divertido, está interesante. Es el tipo de serie que no me molesta ver 2 capítulos seguidos. Que, decís, que cuando te sale la cosa de ver el próximo capítulo, decís, no voy a dormir, no hay falla.
Sí. Ahí mañana voy a andar no rindiendo en mi trasero, dale,
tira. Ahora, también, pues, debo advertirte que es gráfica a la hora de presentar los efectos del accidente, que puede ser un homicidio, que no sabemos exactamente qué es, pues, pero los primeros, si ustedes tienen una sensibilidad particular ante ver sangre en la cámara, tal vez esta no sea una serie para ustedes. Pero si tienen tiempo que quemar, sería...
¿Quién tiene hacer tiempo para quemar? A ver, entre Candy y esta, que es lo que probablemente una de las
dos... Esta es más elaborada. Esta es más elaborada. Esta es mucho más ambiciosa. Esta tiene un... O sea, las dos... Yo te diría, lo que pasa es que Candy ya la vi completa. Esta apenas llevo 2 capítulos de creo que van a ser 9. HBO Max no los presenta todos de un solo, ¿verdad?
Pero eso es en detrimento de esta, porque si ya viste que es como cuando yo vi la de la, ¿cómo es que se llama?
O sea,
la,
¿vos
la,
crees
la,
que Candy la, tiene la ventaja alemana, porque salió antes?
Sí, porque o sea, viste esa y ahora, ay no, esta otra. A mí me pasó con la de Netflix de la farsante, no infarsante, la...
Con la Inventing Anna.
La estafadora. Ajá, con Inventing Anna, que cuando vi The Dropout, ya estaba un poquito...
Estabas quemado de eso.
Sí, ya estaba quemado de eso. Entonces, y pero eso que Dropout que es mejor, yo te diría es mejor que Inventing Anna, pero como ya estaba quemado, pues ya no fue tan agradable, ya no fue tan, no sé, no...
Tan novedoso, no, tan, ya. Mira, lo
en
que
este
pasa
caso,
es que...
si ya viste Scanty y ahora estás viendo esta, probablemente si esta te está llamando la atención, quiere decir que incluso sería una buena candidata para verla primero. Si solo vas a ver una, ve esa mejor.
Así mira, sería. Yo te diría que la popularidad de este género del true crime es tal ahorita que es difícil definir una competencia entre 2 títulos particulares. Ahorita también, o sea, al mismo tiempo que salió Candy, Hulu puso una serie nueva producida por, no me acuerdo del nombre del cineasta, pero es el guionista... que ganó un Oscar por Milk, aquella película sobre Harvey Milk con Sean Penn. Este cineasta produjo una serie sobre un asesinato en el contexto de una comunidad mormona en Salt Lake City. La serie está ahorita en proceso en Hulu, porque no fue como Candy, que sacaron 5 capítulos en una semana. Estos están como 2 capítulos semanales, y esa está en proceso ahorita. Déjame ver si encuentro el nombre. Se llama... No sé si es In the Name of the Father. Pero es con el marido de la... Ay, el marido de la Tammy Faye. El actor que hace el papel del marido de la Tammy Faye.
Ay, ¿cómo que se llama? Peter Parker de la segunda.
Exactamente. Entonces, ok, mi punto es que yo no lo pondría en un este o aquel, pues, ¿me entendés? Es simplemente el género que está de moda ahorita. Pero si las querés comparar, Candy.
Por eso, es no, yo estoy claro que va a ser un género que va a trascender. Pero yo que no voy a, no me inspira ver esta serie.
No te interesa.
No, pues no es mi género. Mira,
probablemente a vos te va a gustar más The Staircase, porque pues tenés más retorno por tu inversión de tiempo. Okay. En términos de los actores que salen, el trabajo, los valores de producción. Pero sí, Candy es interesante también, aunque creo que al final va perdiendo un poquito de... Pierde un poquito de combustible, por así decirlo. Pero tiene también una estructura parecida. Salta en el tiempo del antes del crimen, después del crimen, durante el crimen y así.
Es que si no se convierte en un documental, sí, como es basada en la vida real. No, alguna ventaja tenés que sacar de tener los actores y poder contar la historia en el estilo de una producción.
Ahora, con las quejas de Jean-Javier Delestrade pasa algo bien interesante. Él estaba demandando a HBO Max para que reeditaran un capítulo que todavía no está liberado.
Uh-huh. ¿Vos sabés? ¿Y cómo sabe?
Porque él es, yo me imagino que como él es un coproductor, en algún momento le pasaron todos los capítulos de la serie. ¿Me entendés? Uh-huh. Okay. Entonces... eso no pasa, pues, entonces todavía no han puesto un capítulo en cuestión, y entonces él dice, antes de que ustedes pongan esto al aire, tienen que hacer cambio, por tal y tal y tal y tal motivo. Entonces estamos en un escenario en el cual una productora de contenido puede tener que alterar
¡tan, tan, tan!
Para gente como yo es interesante. ¿Sabes por qué? Se parece un poquito a lo que hizo Amazon, no sé si te acordás, hace años, que hubo una pequeña controversia, porque Amazon como que había perdido los derechos de una versión, de una edición de 1984 de George Orwell. Entonces toda la gente que había comprado la versión, que habían comprado el download del archivo, se despertaron y un día ya no tenían el archivo en su biblioteca. Y Amazon les mandó un correo con, aquí tiene un crédito por $2, porque borramos la versión que usted había comprado de 1984. Entonces, es interesante porque ya las cosas no son como antes, que cuando vos terminabas un capítulo de una serie o una película, lo que habías hecho era lo que era, ¿me entendés? Ahora estás en un escenario en el que la manera en que se distribuyen estos contenidos crea un área gris en la cual las cosas todavía pueden cambiar o rehacerse. Que de alguna manera, pues, siempre ha sido así con ciertas limitaciones. Hay una historia famosa sobre The Shining, sobre la película de Stanley Kubrick. Dicen que en el corte original de la película había como un epílogo en el cual veías al personaje de Shelley Duvall en el hospital, que la llegaba a visitar su niño, y por algún motivo, después de que se presentó el corte por primera vez en público, Stanley Kubrick estaba ahí y dijo, vamos a cortar esa escena. Entonces cortaron esa escena de la versión teatral que al final se distribuyó. Pero entiendo que sobrevivió en unas copias que se hicieron para televisión, entonces se volvió una cosa como de leyenda,
como,
¿verdad?
Como la escena de Han Solo se disparó primero.
Algo parecido. Entonces, y tenés también a cineastas que por algún motivo revisitan las películas que han hecho. Por ejemplo, Ridley Scott ha hecho, creo que son 3 o 4 versiones distintas de Blade Runner. Entonces tenés la versión teatral original que tiene un voiceover del personaje de Harrison Ford, ¿verdad? Tenés una versión revisada que no tiene el voiceover, pero tiene... una escena menos o una escena más. Tenés también a Francis Ford Coppola que hizo Apocalipsis Now.
No, y también
hizo Apocalipsis. Ajá.
Ahorita que, si querés, hacemos la transición, dale, termina.
Ok, Francis Ford Coppola sacó Apocalipsis Now en 1900, creo que fue en el 79 o el 80. Años después, más adelante, ok. 79. Años después hizo una versión que se llamó Apocalipsis Now Redux, donde metió todo un segmento que había quitado de la película, que tenía que ver con un encuentro que tienen los soldados con unos colonialistas franceses en una plantación en Vietnam, ¿verdad? Que era una secuencia, creo que era como de 10 minutos, era algo considerable. Y hace un par de años sacó una tercera revisión de Apocalypse Now. Y el año pasado, Francis Ford Coppola también hizo una revisión del Padrino tercera parte. Y le puso El Padrino Coda. Y se estuvo presentando a propósito del aniversario del Padrino este año.
Hizo una versión para HBO, por alguna razón.
Como miniserie.
Ajá, que juntó. Sí. Y pegó cronológicamente El Padrino 1 y 2.
Uh-huh. Okay.
Y habían algunas escenitas adicionales.
Extra. Sí, sí.
Te lo digo porque ahorita estoy viendo The Offer.
Uh-huh.
La serie basada precisamente en la creación del Padrino.
Uh-huh.
Déjame compartir esa
parte. He leído cosas terribles sobre esa serie.
Fíjate que no. Eso te iba a decir.
¿A vos te gustó?
Ya que vos estás diciendo... que eso es algo que a vos te gusta, uh-huh. está llena de eso. Uh-huh. Está precisa, imagínate. Están pidiendo... Está llena de eso. Están
pidiendo tu edad.
De hacer un clip vulgar. Está llena de detallitos, de cuestiones muy específicas de los estudios, de la temporada. O sea... Está llena de detalles que solo los cinéfilos van a disfrutar. Uh-huh. O sea, me ha puesto a leer, me puso a ver El Padrino 1 otra vez. O sea, es una serie que es como...
Te dio tarea.
Es como esas series de deportes que tienen tanto contenido de deporte.
Que tenés que ir a buscar el contexto.
Que si no sos un mae que no sabe de deporte, probablemente no te va a interesar. Por eso Winning Time me gusta mucho, porque aunque no sepas nada de deporte, es algo que uh-huh. puedes disfrutar.
Te voy a recomendar esta serie.
Si vos no sos fan del negocio de las películas, uh-huh. esta serie la disfrutás como a la mitad nada más.
Uh-huh.
Y probablemente no sería una serie muy interesante.
Uh-huh.
Pero a mí me ha parecido más... O sea, por un lado, la serie está bien hecha, interesante, pero no es un nivel así como HBO dramático muy bueno.
Uh-huh.
Pero todos los detalles alrededor de cómo se producen las películas, eso sí ha sido muy bueno. Okay. Porque los más se han esmerado con el tema de hacerlo lo más realista. Porque los personajes todos se parecen a los personajes que interpretan. Pues, o sea...
A los actores,
el mae que hace Al Pacino es igualito. El mae uh-huh. que hace el
Miles Teller, ¿a quién interpreta? ¿Quién se supone que es Miles Teller? Robert Evans. S. Ruddy, ok, no es Robert Evans, ok.
Ok, ahí de hecho este es un comentario de Lanita. Dice que todos los personajes se parecen mucho a los maes de la vida real, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero el personaje principal, que es el productor ejecutivo de la película,
uh-huh. Albert S. Ruddy.
A mí me parece, no lo he ido a buscar al mae de su foto, pero a mí me parece que el mae ahí se dio una concesión y se buscó un mae como bien extraño.
Un mae más galán, un mae más galán.
Ahí sí el mae se fue a buscar.
Se dio una mejoradita.
Ahí sí se dio una mejoradita y dijo: es que así me veo yo, pues. Él es el personaje principal y no te imaginas. Que detrás del padrino está un mae como él. Pues.
Uh-huh.
Que además, después de esto, creo que lo más interesante que hizo es aquella carrera de Burt Reynolds que
hicieron parte Smokey de... Smokey and the Bandit.
Sí, algo así. Entonces, no es
Cannonball
que
Run.
Cannonball. Creo que es Cannonball Run. bueno, digamos mira, que no es que el padrino fue el inicio de una gran diferente
carrera para él.
Coppola, pues.
Mira, sí. he leído sobre la serie sigue dos líneas, ¿verdad? Primero, hay gente que dice que los valores de producción son bien precarios, pues dicen que se ve que
no
es una
son
serie
precarios, pero no
de
es
presupuesto HBO. Modesto.
Es modesto, sí.
En comparación con otras cosas de esta época dorada de la televisión
así
que estamos viendo.
Así es.
Y dicen también que como la serie está basada en la historia o en la versión de este hombre, Albert S. Ruddy, que es como que él hizo El Padrino, pues, y que él es el chaval.
Correcto.
O sea, los conocedores dicen que está sobredimensionado su papel y su influencia sobre el proceso de producción de la película. Pero sí, me interesa, pues, por el tema.
Yo te la recomiendo porque vas a apreciar esos detalles. Vas a apreciar, por ejemplo, a mí me hizo ir a ver, o sea, de pronto sale en las conversaciones nombres y detalles sobre películas que a mí, que no me interesan las películas viejas, me hizo ir a ver que porque esta actriz es
películas gran... Películas de los 70, películas viejas. Madre, ¿por qué
sí,
60 así?
Y sí, sí, no me interesa.
¿Por qué eso es así?
Es más, aquí, creo que en esta y Alien, ahí diste las dos únicas que me han interesado siempre, pues. Entonces,
mira, ay, que
te, vela, ve, te la recomiendo, vela.
Ok. Mira, te voy a además, recomendar una.
Me dio tanta ansiedad de verlo como los primeros 3-4 capítulos que me fui a ver al Padrino porque quería ver.
Para asegurarte de que de verdad habían hecho la película.
Sí, porque de todo lo que los más van hablando, tanto les cuesta cada etapa y cada elemento que van consiguiendo, que digo yo, y lo habrán logrado. Y ya me fui a verla. Para, sí, ves, lo lograron con este más, hicieron esto costó, esto no costó. O sea, está muy bonito.
Mira, te recomiendo que busques, hay un documental que creo que salió como por el 2001, 2002, que se llama The Kid Stays in the Picture, que está basado en las memorias de Robert Evans. Básicamente, las memorias de Robert Evans presentadas en dibujo animado. Es interesantísimo. Y Robert Evans no solo fue el que me imagino que es ese señor del puro, no solo es el productor del Padrino, sino que fue un productor muy influyente en esa época. Pues produjo un montón de éxitos de taquillas y de películas comercialmente exitosas y criticadas y muy apreciadas por la crítica. Además, estuvo casado un tiempo con Ally McGraw, que era una actriz muy popular. Ella fue la
protagonista
de Love Story.
Sí, ahí...
Ahí sale Ally McGraw.
Ahí sale Ally McGraw, ahí sale este maje, lo interpreta Matthew Good.
Ah, ok, este Evans, okay.
Sí, y ves cómo Love Story se hace y cómo la maje, después de hacer Love Story, por una serie de situaciones, se va a hacer una con McQueen...
Y
termina casada con McQueen. Sí, sí, sí. Pero estás viendo la película y yo no sabía
The Getaway.
Ajá, correcto, The Getaway. Y cómo la maje pelea para hacer The Getaway, a pesar de que el marido no quiere, porque él es head de Paramount, es el jefe.
El jefe de Paramount Studios, ajá.
Sí, entonces, es súper... A mí esos detalles que son como inside baseball...
¿Vos sabes que Parte del impulso que tenía Ally McGraw por hacer The Getaway tenía que ver con mejorar su credibilidad como actriz? Porque a pesar de que Love Story fue una película súper popular, era un melodrama, pues, ¿me entendés? Era una cosa un poquito cursi, pues. Todo el
es
mundo
más,
se
me
fue.
Dieron ganas de ver Love Story, pero no al punto de irla a ver.
Es interesante.
Porque hablan tanto de diría, ella.
Yo la vi hace muchísimo tiempo, entonces me costaría darte una valoración, digamos, clara de la película, pero sí te diría que todas esas películas se vuelven interesantes independientemente de su calidad o de que si termines definiendo si te parece buena o mala, porque son también un documento de la época, pues, ¿me entendés? Tienen, en algún nivel se convierten en documentos históricos, pues. No me acuerdo quién decía que toda película es una película de dos maneras. Primero, es una película sobre la historia que te cuenta, y en ese sentido es un producto de ficción. Pero también es un documental sobre la gente que hizo la película.
Sí.
Porque debajo de toda la pretensión del actor y de la puesta en escena, estás viendo a gente de verdad.
Todos los valores.
Exactamente. Todo. Estás viendo a gente de verdad pretendiendo ser otra cosa y exponiéndose, pues, ante una cámara. Entonces, pues, no te va a encantar Love Story, pero como dice la señora, la música es bella. El tema de Love Story vendió discos como no tenés idea. Y además hizo la carrera de Ryan O'Neill, le hizo la carrera a Ally McGraw y fue un éxito de taquilla importante en los 70.
Entonces te recomiendo esa. Y fíjate que tengo dos comentarios. Por un lado, ¿te acordás que hablamos de The Flight Attendant como una segunda temporada era de lo más innecesaria?
Sí.
Que aburrido, que no sé qué, que se sacaron. Esto es todo lo contrario. La
Russian Doll.
Russian Doll, no sé si es la segunda o la tercera.
Es la segunda.
La segunda temporada de Russian Doll es un ejercicio muy creativo, incluso ¿cómo decirlo? ¿Vos sabes cómo la primera... ¿Vos viste la primera temporada?
Sí, sí, me encantó. O sea, para ubicarlo, la primera temporada de Rochandale tiene que ver con el personaje de Natasha Lyonne, que se encuentra atrapada en el último día de su vida. Entonces, okay, ella muere y vuelve y de repente revive y está de vuelta en el mismo día.
Exactamente. Es una especie de ¿cómo es que se llama? La original, la que todo el mundo hace referencia.
Groundhog Day.
Es un Groundhog Day. Así, ok. Pero incluso en esa serie, el tema de Russian Doll, que es esa, las matruscas, pues, que va sacando y va saliendo una interna.
Una más chiquita.
No conecta de lo más claro, pues. Hasta ver esta segunda temporada, ves la conexión de una cosa con la otra en algo que no necesariamente tiene que ver con lo que pasó en la... O sea, es muy interesante si logra ir más allá de cómo la maje no se toma en serio para nada. O sea, los personajes viven la vida como muy parecido a Flight Attendant, pues, que la maje... Por lo menos en la primera temporada, que es una picadita botada. En la maje picadita también.
Pues uno con un poquito más de compasión diría una mujer alcohólica, pues, pero picadita botada. va a tener que funcionar por hoy.
Ok. Entonces, en esta, si bien hay algo de eso, pero es mucho más interesante. O sea, es realmente... Okay. Una serie superior en todo sentido, y me duele que la otra sea HBO y esta sea Netflix, porque
pero normalmente, la primera temporada fue Netflix también.
The Russian no Bowl, digo, ¿sí? Fly Attendant es HBO.
Ah, okay.
Y es tan mala y esta que es Netflix es mejor, es superior en todo sentido, pues es mucho mejor, pues, pues me duele un poco porque yo Netflix la verdad es que ya le tengo tema, y HBO ha hecho recientemente buena serie, pues.
Tiene sus cositas. Entonces, no, esta la tengo en la lista, definitivamente que la voy a ver, pero puchi, que ese es el problema de esta época, que hay tanta cosa que ver, pues, o sea.
Ok, de ahí en ese bonito sentimiento quiero comentarte dos series, una serie y un documental que vi.
Bueno, no, ya terminó. Solo uno, vos escogés.
Ok, ya terminó la primera temporada de Halo, y a pesar de que nunca he jugado el juego, no tenía grandes expectativas, es más, me parecía que iba a ser una serie me gustó bastante.
Vaya. O sea,
si te gusta la ciencia ficción, Halo te va a parecer incluso al nivel de, ¿cómo es que se llama? La de Amazon, que a mí me gusta mucho también, que es como la últimamente la
mejor Expanse.
Que salió. Como The Expanse, pues a ese nivel de buena, de elaborada, del mundo que te presentan. Nunca terminé de ver, por ejemplo, la de Foundation, que es de Apple Plus. Esta me enganchó, a pesar de no ser yo fan, ni sé nada del juego. Y ya vi los 9 capítulos y me gustaron todos.
Pues, o sea, al final yo creo que esa es la medida de éxito de una serie en estos tiempos, si terminas de ver la temporada o no.
Sí, sí, porque ahí tengo Foundation y todavía no he logrado avanzar de... Y lo último que te voy a decir es un documental que vi que se llama 2000 Mulas.
Oh, ¡ay, no! ¡Maje!
Mira, ¿por qué hace sabroso eso? Vi como 10, 5 minutos y el resto de lo pasé... Sabroso dormido en la sala de mi
maje,
casa.
¿Por qué hace eso? Ok, ese, para ubicarlos, pues miren, ese, maje, deja de estar buscando tus recomendaciones en Reddit.
No, esto no sale en Reddit.
Ese es un documental
Lo hizo
documental, documental entre comillas, que hizo Dinesh D'Souza, que es un propagandista afiliado con la campaña.
Un reconocido propagandista del ala conservadora. Tiene muchos años.
Y que además, vos sabes que es un indirect felon. El maje lo demandaron por algo, lo encontraron culpable de un crimen. No me acuerdo exactamente de qué, pero es considerado un felon.
Mira, yo lo conozco porque ha salido un par de veces en los programas de Bill Maher. Maher lo arrastra cada vez que sale el maje.
Y por eso lo viste, porque salió en Bill Maher.
Lo ves aguantarse las lágrimas en vivo, porque los programas de Bill Maher siempre son en vivo. Lo ves aguantarse las lágrimas en tiempo real, el maje. Maje. Entonces, vi que había un documental en los trending de IMDb, que es donde yo saco lo que veo, que no sé nada de él. Y dije, oh, un documental sobre votaciones.
No, pregúntame a mí.
Es que voy a estar, aló, Juan Carlos.
Entonces, no, mira. O sea, está bien, o sea, que tu primera fuente sea IMDb, pero después me decís, mira, y esto es así como dicen.
No, y después vi que era, ¿quién es este Maya? Ah, ok, vamos a ver si en realidad tienen alguna prueba alrededor de él.
Mira,
el supuesto fraude de las elecciones del 2021. Este es el tema de la película.
Para en donde dicen ellos, paladar.
Dicen ellos, a ver, espérame, déjame contar. El documental es la voz más autorizada para demostrar con pruebas en la mano que hubo fraude en el 2021 contra el presidente Trump. Entonces, obviamente, alargan una cosa que hubieran podido decir en 10 minutos, lo alargan una hora y media.
Una hora y media.
En donde el personaje principal, es un documental, pero digamos que hay un personaje principal, es el mismo, con su esposa además. Ellos son los productores ejecutivos. En donde, como digo, algo que simplemente era, ok, viera un maje metiendo voto en un buzón, ¿quién es ese maje? ¿Ese maje que hizo tal cosa? Sí, ah, ok, eso es todo. Eso es todo, eso debería haber sido todo el documental. Ah, no, vamos a investigar de qué se trata. Y hay como vos sabés, ese maje no está filmado en ningún lado. Entonces los maje contratan actores donde hacen
dramatizaciones.
Hacen la dramatización y el maje tiene un jury y no sabe si es negro o es latino y no sé qué. Y la cosa es que, como te digo, digo yo que la vi. La verdad es que solo tuve el ojo abierto como 10 minutos y después el resto
okay.
Lo doy por visto. Bueno. No lo
pregúntame, la próxima vez pregúntame. Mira, yo te quiero recomendar así, balazo. Ajá. Hay una serie de Netflix que se llama Love, Death and the Robots. ¿Ah? ¿Por qué?
Ya vamos mal.
Espérate.
A ver, pues,
déjame, ahorita se acaba de estrenar su tercera temporada y esta es una serie de animación para adultos. Es una serie antológica. Cada episodio una historia independiente. Y el productor de la serie es David Fincher, el director de Seven, Gone Girl,
tu ídolo.
La serie Mindhunter, que es un excelente director que a mí me gusta mucho. Pues bien, uh-huh. En esta tercera temporada tiene la particularidad de que el segundo capítulo es una película que dirigió David Fincher. Así que si ustedes son fanáticos de David Fincher, tienen que por lo menos ver el segundo capítulo de la tercera temporada. Es un cortometraje de más o menos unos 30 minutos. Es fantasía y horror y es excelente. O sea, en realidad vi varios capítulos y fíjate que hay unos que son comedias, que funcionan como comedia y que a vos te gustarían. Definitivamente que sí. Entonces, es una serie bien interesante porque cada capítulo no se parece al anterior. Y, por ejemplo, también esta tercera temporada tiene un trabajo nuevo del animador español Alberto Mielgo, que acaba de ganar el Oscar a Mejor Cortometraje Animado por una pieza que se llama Windshield Wiper. En este caso, él tiene una que se llama Jíbaro, que son esas imágenes que están viendo ahorita, que es como una reinvención fantástica de la conquista, pero mientras menos te cuente, es mejor. Pero bueno, okay. Esa serie nueva está en Netflix, y creo que de esta manera llegamos al final de...
¿Viste? Rapidito. ¿Viste el trailer de Avatar?
No lo he visto. Okay. Pero vi el de la mujer Hulk.
¿Viste donde dice que Marvel le da su lugar a una superheroína de color? Porque
la pintaron de verde.
Algo así.
Mae, o sea,
no, y vos sabes no sé que si es real de CNN, yo no me sorprende.
La actriz es Tatiana Maslany, que es la protagonista de la serie Orphan Black, que es una buenísima actriz, buenísima.
Sí.
Pero bueno, me imagino que eventualmente la vas a ver y me vas a reportar, porque yo creo que con el trailer tuve suficiente.
¿No te gustó? Ok. Así llegamos al final del episodio número 135 del podcast No Pasa Nada. Ya saben que lo pueden escuchar en vivo todos los viernes a las 5:30 y luego descargarlo de sus directorios de podcast favorito, del programa que usan para escuchar podcast. Mi nombre es Manuel Díaz y nos vemos la próxima semana. Bye.
Hasta la próxima.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.